Las 8:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
De la tertulia de Buenos Días Madrid en esta mañana de lunes 15 de junio, 3 meses después de la entrada en vigor del estado de alarma, queda una semana de alarma, de estado de alarma. Madrid de momento, sin novedad, sigue en fase 2, a la espera de entrar en fase 3 cuando acabe la alarma, y a partir de ahí será la Comunidad de Madrid quien gestione lo que se ha venido a llamar la desescalada y la entrada en la nueva normalidad. El caso es que, según nos dicen hoy los del tiempo, se presenta un día con algo más de temperatura que las jornadas anteriores. Llegaremos a los 29 grados, pero no hay que bajar la guardia ni en esto ni en nada, porque dicen también los del tiempo que mañana refrescará y puede llover. De momento, lo de hoy. Lo de hoy lo vamos a analizar y comentar en el tiempo de la tertulia de esta mañana con Javier Casqueiro. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Buenos días, Fernando Rayón.
Buenos días.
Enseguida se incorpora Victoria Prego. Buenos días.
Buenos días.
Y Javier Fernández Arribas, en la prensa, ¿qué has encontrado? Tú dirás, amigo.
Juan Pablo, regresa el fútbol a las portadas con suerte desigual para los equipos madrileños y muchas entrevistas hoy en los periódicos. En la portada del Mundo encontramos al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Dice, la comunidad ha sido blanco del gobierno para eludir responsabilidades. Me siento muy cómodo con el actual modelo de partido en Madrid. En 20 minutos, entrevista a José Manuel Franco, delegado del gobierno en Madrid. Dice, se intentó un linchamiento con el 8 de marzo, pero la verdad y la justicia se han impuesto. En La Razón, entrevista a Francisco Reyes, presidente de Naturgy. Dice, en estos momentos hay que sumar, ser proactivo para bajar la crispación. En El País, la entrevista es a Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Dice, el ingreso mínimo español es un buen instrumento por la igualdad. Es la apertura de este periódico. En El Mundo, sobre Venezuela, leemos, el embajador de Zapatero, Raúl Morodo, desvió dinero offshore a la vicepresidencia de Hugo Chávez. La apertura de ABC también va de Venezuela. Dice, el chavismo financió el movimiento 5 Estrellas. Envió 3,5 millones de euros al consulado de Milán en 2010 para sufragar al partido italiano, según un escrito clasificado de inteligencia militar. En la página 2 leemos, el gobierno rectifica y adelanta la apertura de fronteras al 21 de junio. 6 de cada 10 ciudadanos creen que lo peor del virus ya pasó, según el barómetro de GAT3. La apertura de La Razón es el resultado de una encuesta de NC Report. Dice, Casado se queda a 200.000 votos de Sánchez y el giro al centro penaliza a Ciudadanos. La gestión del coronavirus castiga al PSOE, que empata con el PP a 111 escaños. La igualdad entre bloques haría que el PNV pudiera optar entre izquierda o derecha. Otros temas. El protocolo que tenía Sanidad ya marginaba a los ancianos antes de la pandemia. Sánchez rectifica y abrirá las fronteras con Europa el 21 de junio. En El Mundo la noticia de apertura es Sánchez se abre a rebajar los acuerdos con Podemos para atentar a Ciudadanos. Defiende acuerdos transversales para poder aprobar los presupuestos. No renuncia a Esquerra Republicana, pero recuerda a Pablo Iglesias que hacen falta votos.
Y digo yo que si hemos empezado ya a hablar de presupuestos y el presidente del gobierno ya habla de presupuestos, Javier, es que estamos saliendo de la alarma seguro, ¿no? Si ya hablamos de presupuestos es que se ha acabado la alarma, ¿no?
Hay dos signos en ese sentido, Juan Pablo. Una, que estamos hablando efectivamente de otras cosas, y dos, que ya empezamos a hablar también de Cataluña. Ya empezamos a hablar de la mesa de diálogo, de que se va a convocar antes del verano. Bueno, es verdad que políticamente la situación ha cambiado todo, ¿no? Ha cambiado todo, estamos en otra situación, hasta el punto de que hoy en Galicia la gente, pues, se supone que ya podrá hacer la vida más o menos parecida como la hacía antes, y bueno, en gran parte de España. Pero es verdad también que políticamente hemos estado mucho tiempo parados, que hay muchas cosas que resolver, que llevamos con unos presupuestos redactados hace más de 2 años por otro gobierno, por otro equipo, con otra filosofía, y que hay muchas cosas que abordar, y por lo tanto, bueno, pues no deja de ser hasta cierto punto lógico y un signo más de que efectivamente volvemos a un cierto control de la situación, pues empezar a hablar de eso, ¿no? Otra cosa es por dónde, y ahora lo retomaremos, por dónde quiere tirar el presidente, ¿no?, en la redacción de esos presupuestos, pero que hay que hablar de otras cosas y que hay que afrontar algo más que esto, pues la verdad que hasta cierto punto es lógico.
Fernando, se acaba la alarma.
Bueno, vamos a ver, pero los presupuestos generales del Estado, que eran dificilísimos de sacar adelante y que todo el mundo ponía pegas, durante la etapa de la pandemia lo que se ha demostrado es que el gobierno tenía una capacidad negociadora muy importante. Entonces ha pactado con Bildu y con el PNV a la vez, ha pactado con Ciudadanos y con Podemos, que está en el gobierno, y yo creo que eso hay que reconocérselo. Entonces, en este momento, por mucha mesa que vaya a haber, pues la realidad es que el gobierno ha resuelto pues algo que parecía imposible, que sentar en una misma negociación, sentar en una misma votación a partidos muy distintos, con lo cual yo entiendo que ahora pues lo tiene bastante más fácil. Y luego hay otra cuestión. Durante estos fines de semana, con todas las caritas de los presidentes autonómicos hablando con el presidente del gobierno, lo que hemos visto es que, bueno, hayan estado sentados Íñigo Urkullu, ha estado sentado Quintorra. Algo que antes, bueno, pues parecía que ellos eran de otro planeta y que no podían sentarse con ningún presidente autonómico. Bueno, pues hayan estado, quizá la gravedad de la situación lo ayudaba, ¿no? Pero bueno, hayan estado. Es decir, que el gobierno tiene la posibilidad de sacar unos presupuestos, pero la pregunta es ¿con quién negocia y qué negocia? Eso es lo interesante.
Victoria.
Bueno, yo creo que los presupuestos que hay que presentar en Europa le obligan necesariamente a bajar el clima de tensión y de crispación con el Partido Popular. No puede ir a Bruselas sin el apoyo del Partido Popular. No puede ir a Bruselas acompañado de Podemos, Bildu y ERC, porque esa compañía no le favorece en absoluto al gobierno ni a España frente a Bruselas, y muchísimo menos frente a los países, ¿cómo se llama?, austeros, se llama, ¿eh? Dinamarca, Austria, Suecia y tal.
Frugales.
De manera que yo
frugales.
De manera que yo espero y calculo que el clima político se va a suavizar en cuantito se acabe el estado de alarma. Y se pase, como dice Javier, a hablar de otros asuntos, con tensiones, porque lo de la mesa de diálogo de Cataluña, de los independentistas, producirá tensiones, y desde luego yo creo que Torra y Urkullu volverán por sus fueros en cuanto, bueno, a partir de hoy, porque ya se ha acabado la conferencia de presidentes y todo lo que les interesa tratar ya no se va a tratar por esa vía. Por lo tanto, ahí yo no tendría ninguna esperanza, pero sí tengo esperanza en que el clima de confrontación, de crispación, muy, muy desagradable y muy poco productivo con el Partido Popular, se vaya a despejar y se vaya a calmar, porque además Ciudadanos ha abierto la puerta a esa vía. Eso yo es lo que espero.
Pues vamos al cómo, Javier, que decías tú, porque sin presupuestos no hay un euro de la Unión Europea. Es necesario un presupuesto para presentarse en Bruselas a pedir el dinero, ¿o no?
Sí, yo sin embargo, fíjate, matizando un poco todo eso, no estoy de acuerdo con Victoria. Yo no veo que se vaya a suavizar el clima político, la crispación, el ambiente en el Congreso de los Diputados con el tema de presupuestos. Yo veo una estrategia en toda regla, desde hace semanas, que efectivamente han coincidido, claro, con el estado de alarma, pero veo una estrategia que el Partido Popular quiere poner en marcha y que es que el Gobierno pague los costes de toda esta crisis. Y esto, efectivamente, aunque se haya terminado el estado de alarma, no quiere decir que esa estrategia haya acabado, porque ellos están buscándolo. Yo no quiero decir la palabra que dijo el presidente el otro día, de derrocar al Gobierno, pero sí, desde luego, que el Gobierno pague, ¿no?, sus costes, hasta el punto de que han anunciado que lo que pretenden ahora, además de la comisión de reconstrucción, que era una comisión pensada en positivo, es poner en marcha una comisión de investigación que depure responsabilidades, ¿no? Yo creo que el PP en ese sentido, el PP nacional, ¿eh?, hay que matizar mucho esto porque es muy interesante lo que pasó ayer en la conferencia de presidentes, ¿no? El PP nacional va por un lado y luego los varones autonómicos. Según además se les ha ido dando y cediendo responsabilidad y competencia de ahora, pues van por otro totalmente distinto, ¿no? Y luego la prueba más evidente es lo que pasó esta semana pasada. Nosotros lo contamos bastante ampliamente, ¿no? Y es que en Europa ha habido incluso reuniones, citas de líderes políticos. Hay una tesis, efectivamente, de los países que llaman frugales del norte de Europa, pero en la que hay también dirigentes importantísimos como Manfred Weber de Alemania, que es la mano ejecutora de Angela Merkel en Bruselas, que están por una vía de que ese fondo de reconstrucción, que es básico para los presupuestos en España y para que, bueno, pues para que a las comunidades autónomas que han gastado tantísimo dinero para afrontar esta crisis les llegue esa liquidez. Bueno, pues hay muchos países en Europa que tienen recelos hacia los países del sur, hacia Italia, hacia Grecia, hacia España especialmente, porque además lo han mencionado. Y es muy llamativo cómo el Partido Popular ahí pues se ha alineado con esas tesis, ¿no? Entonces ellos han...
Perdona, Javier, gobiernos socialdemócratas. Finlandia, Suecia y Dinamarca con gobiernos socialistas, ¿eh?
Ojo. Sí, pero Alemania no es un gobierno socialdemócrata, ¿eh? Y el dirigente que ha...
Pero sabes que Suecia, sí. Finlandia, Suecia, sí, sí, y Dinamarca, que tres de ellos tienen gobiernos socialistas, ¿eh?
Y Países Bajos también, sí. Sí, sí. Sí. Eso, sí, lo que hemos visto muchas
veces. Es curioso,
veces,
digo que es curioso que se le pida a Casado, sí, que sí, no se alinee con los socialistas nórdicos, quiero decir.
No, sí. Lo que hemos visto muchas veces con respecto a Europa es que el tema no es exactamente ideológico, ¿no? Los intereses. Ahí ha habido. Bueno, y es verdad además que, bueno, hemos oído muchas veces, incluso de dirigentes importantísimos de Austria y de Países Bajos, ese recelo hacia España, hacia el gasto descontrolado, no es de ahora, ¿no? No es de ahora ni es ideológico, efectivamente es del norte hacia el sur de una manera bastante evidente, ¿no? Otra cosa es que el Partido Popular Español no tuviera que tener otra posición, y ahí entramos incluso en que ayer el propio presidente se lo tuvo que reclamar, ¿no?, varias veces. Una de las novedades, bueno, las novedades de los, sí, mensajes más importantes de ayer fue precisamente ese, y es, oiga, es que el plan, Juan Pablo, el plan de reconstrucción de los 750.000 millones, que son esos 140.000 para España, no está aprobado todavía. Eso es una propuesta de la presidenta de la Comisión, que ahora los países tienen que aceptar y que sacar adelante. Y ya hemos dicho aquí varias veces que eso era lo difícil, ¿no?, conseguir ahora la unanimidad de todos esos países. Bueno, pues si aún encima el PP español no está poniendo palos en las ruedas y no está echando una mano ahí, el plan seguramente no saldrá adelante, y a ver cómo financiamos todo esto.
Por cierto, que por ir a más de lo que te decía, en Alemania los socialistas gobiernan en coalición con el PP europeo, con la CDU de Merkel. Es decir, que, como tú, sí, dices, es una cosa norte-sur, pero se mezcla. Que es curioso que ayer, Fernando, como decía ahora Javier, el presidente del gobierno le pidiera patriotismo a Casado. Eso ayer llamó mucho la atención en la aparición del presidente, Fernando.
Bueno, llamó mucho la atención esa petición de patriotismo, y también llamó la atención, como decía Javier, la reacción de un par de líderes regionales, de Moreno, sí, Bonilla en Andalucía y de, por supuesto, Alberto Núñez Feijóo en Galicia, sí, que está en campaña electoral, pues suavizando mucho, ¿no?, las críticas, sí, al gobierno, sí, sí, y diciendo, bueno, pues que había hecho las cosas bien, etcétera, ¿no? A ver, yo creo que hay dos escenarios. El primero es conseguir, por cierto, eso se va a aprobar en julio, lo ha dicho ya Angela Merkel, esas ayudas extraordinarias por la pandemia. Bueno, yo creo que por un lado está que el PP apoye esa petición de dinero, porque eso se tiene que conseguir, como bien decís, de una manera consensuada. Pero por otro lado, yo creo que aquí hay un hecho real, es decir, podemos criticarlo todo lo que queramos, esa crispación, pero esa crispación, como hoy dice la encuesta de la Razón, pues está dando votos al Partido Popular, que está creciendo, y bueno, está haciendo que que Vox baje, ¿no? No es que a mí me guste que se crezca a partir de Vox, ¿no? Pero es un hecho que el Partido Popular está subiendo las encuestas. Yo creo que el Partido Popular lo que va a hacer es apoyar al gobierno en la consecución de para conseguir todos estos dineros, y eso lo vamos a ver. Y yo creo que también hay que entrar en una fase, y eso los dirigentes nacionales lo tendrán que ver en algún momento, de cierta relajación, no de crispación. Vamos a ver lo que consigue Alberto Núñez Feijóo en Galicia. Él lleva mucho tiempo con esta política, con este run-run, de hombre sereno, que, en fin, haciendo llamadas a ir al centro, a la serenidad, etcétera. Sí. Me parece interesante porque la segunda parte de todo esto son los presupuestos. No hemos hablado del cómo todavía. Una cosa es conseguir el dinero de Europa y otra pactar unos presupuestos. No tengo ninguna duda que para pactar unos presupuestos tienes que llegar a consensos.
Pero y sin esos presupuestos consensos no hay son del gobierno,
no son de la oposición.
Pero, Fernando, sin presupuestos no hay dinero de Europa, ¿eh? Porque el dinero de Europa tiene que ir a unas partidas presupuestarias específicas.
Evidentemente
no van a regar con un helicóptero.
Eso hay que negociarlo también.
Sí, claro.
Pero yo creo que la posición del PP con respecto del Partido Popular Europeo tiene como objetivo impedir que prospere las pretensiones presupuestarias de Podemos. Es decir, que el presupuesto que se negocie y se pacte no sea un presupuesto determinado por las posiciones de Podemos, sino por las posiciones conjuntas de Partido Socialista y Partido Popular. Y creo que esa es la razón por la cual PP se ha sumado a pedir determinadas condiciones. Porque yo también estoy segura de que si se presentan los presupuestos que Podemos pactó con el Partido Socialista al comienzo, el dinero no nos llega, ¿eh? Es decir, porque estos países del norte no están dispuestos a financiar las alegrías, por decirlo de alguna manera, gastadoras de los países del sur, de España. Me voy a referir estrictamente a España, de España. Creo que no lo va a hacer. Por lo tanto, si queremos que las ayudas, que son muy importantes, de cientos de miles de millones de euros, lleguen a España, claro, tienen que presentarse unos presupuestos razonables y aceptables para Europa. Y entonces lo que el Partido Popular creo que intenta, es poner pie en pared a las pretensiones gastadoras de Podemos y yo creo que fiscales. Y por eso creo que ahora se producirá un acercamiento o una falta o un rebajamiento de la crispación. Estoy segura de que por ejemplo, si es que además Garamendi convoca hoy una cumbre, yo creo que importantísima, de los principales líderes de los sectores empresariales, para hacer propuestas al gobierno. En esa línea, el PP no se puede quedar fuera, porque entonces pierde completamente su razón de ser. Por lo tanto, yo creo que el PP se sumará a la línea Garamendi, por decirlo de alguna manera, para entendernos. Y que yo creo que la tensión, independientemente de la comisión de investigación, que se producirá seguro, independientemente de eso, porque el PP le quiere pedir cuentas al gobierno, del mismo modo que el gobierno le quiere pedir cuentas a Madrid, el PSOE le quiere pedir cuentas a Madrid. Independientemente de esa comisión de investigación, la negociación de los presupuestos, yo creo que va a rebajar claramente la tensión entre los partidos. Porque, insisto, sin unos presupuestos presentables en Europa, no nos llega el dinero.
Javier.
Yo estuve siguiendo el otro día la comisión, el jueves fue de esta semana pasada, en la comisión de reconstrucción, la comparecencia de Garamendi, porque además sí que me parece muy importante que los empresarios bueno, pues aporten sus ideas, ¿no? Y es verdad que bueno, luego ha anunciado esta cumbre, que más de 130 los principales, sí, empresarios de este país, los dirigentes más importantes del IBEX, bueno, los que mueven la economía. Pero en la Comisión de Reconstrucción, sin embargo, hizo muy pocas propuestas. Yo no sé si es que estaba esperando escuchar primero a los, claro, empresarios, a los principales empresarios, pero entonces la programación y el calendario le jugó una mala pasada. Porque iba a subrayar, la única propuesta que hizo, y la hizo él y la hizo también Gerardo Cuerva, el presidente de Cepyme, fue que no se toque la reforma laboral. Y esto no va a pasar con este gobierno. O sea, uno de los compromisos, al margen de que lo califiquemos de alegría o no alegría, pero uno de los compromisos más o menos claro que tiene el gobierno es precisamente que no le gusta la reforma laboral, hasta el punto que había comparecido ese mismo día, unos minutos antes, la ministra de Trabajo, que es la que lleva el tema, y ya abundó en ese sentido de que eso es un compromiso y que lo quiere llevar a cabo, ¿no? Con lo cual, ahí ya tenemos una gran divergencia. Y luego, con respecto al Partido Popular, dos cosas ahí, ¿no? Una, efectivamente, bueno, no es de ahora, sino que los que hemos señalado, ¿no? Mañueco, Feijóo, Moreno, etcétera, primero, algunos de ellos tienen campaña electoral ya y se juegan su futuro político, como Feijóo.
Feijóo.
Alguno de ellos es eso, y luego los otros, desde hace tiempo que están en otra tesis, no son de Casado, ni Mañueco ni Moreno, no es ese el estilo que pregonan en política desde hace tiempo, no es esa su manera de funcionar. Por eso es interesante ver hasta qué punto reaccionan ellos y reaccionan con respecto a la estrategia del PP, que estoy totalmente seguro, y lo vamos a ver mañana ya en el Senado, con Maroto preguntando a Pedro Sánchez sobre el tema y con nuevo clima de crispación. Yo no tengo duda ahí, ¿no? Lo que tengo más interés en saber es si esta línea que los presidentes autonómicos más moderados mostraron ayer, incluso Isabel Díaz Ayuso, si esa línea se prolonga una vez que el estado de alarma esté un poco más controlado. Y si esto no tiene que ver con una situación simplemente en la que ellos empiezan a estar temerosos de que, una cosa muy evidente, empieza el verano, la movilidad va a ser brutal. En el caso de Galicia, donde yo veraneo y donde yo vivo y he vivido muchos años, es que además va a haber una invasión de madrileños brutal. Feijóo tiene un auténtico temor a todo eso, y ayer lo volvió a expresar, pero lo van a expresar todos los presidentes autonómicos, desde luego en Andalucía, por ejemplo, ¿no?, con toda la situación. Entonces, yo no sé si eso es un temor preventivo ante pues la evidencia de que mucha gente va a señalarles también a ellos sobre cómo gestionan esta etapa, ¿no? Esa idea que quedó durante muchas semanas, casi meses, de que el culpable de todo el presidente del gobierno y el ministro de Sanidad y el bueno de Fernando Simón, vamos a decirlo así, bueno, ahora ya no va a ser así. Habrá mucha gente que empiece a mirar para su presidente autonómico, que es el responsable de pasar de un estado a otro, de una fase a otra, y os habéis percatado perfectamente, como yo, de cómo ha variado y cómo ha modulado su mensaje según ha ido asumiendo responsabilidad en la salida de esta crisis, ¿no? Hasta el punto de que ayer algunos de ellos, a mí me llama mucho la atención, algunos de ellos ayer alabaron la colaboración del presidente del gobierno, la cooperación del ministro de Sanidad, las diferencias que había, pero también el buen tono y que la conferencia de presidentes se haya celebrado de esta manera. Bueno, no tiene nada que ver la conferencia que se celebró ayer con la de hace un mes o con la de hace dos, ¿no? Eso sí, yo quería apuntarlo solo para dejarlo aquí y que me digáis si me equivoco o no, ¿no? Pero yo tengo muchas dudas de que la conferencia presencial se vaya a celebrar entre todos.
Ah, vale. Fernando.
A ver, yo querría referirme en primer lugar, habéis sacado el tema, la reunión que ha convocado Antonio Garamendi, el presidente de los empresarios de la COE. Yo creo que él se reúne con los líderes del IBEX, de los grandes empresarios españoles, para dos cosas. La primera, para poner pie en pared con respecto a lo que el gobierno pactó con Podemos y con Bildu. Es decir, esto de derogar la ley laboral, creo que lo ha dicho Victoria, pues es un hecho. Pero sobre todo, para pedir que se escuche a los empresarios. Tú no puedes pactar nada, y menos con dos partidos, sin haber escuchado a los empresarios. ¿Por qué? Hombre, estamos negociando ahora unos presupuestos, se va a negociar con Bruselas un dinero. en Bruselas y todos los empresarios dicen, los empresarios españoles, pues que ese dinero no va a ningún lado, que ese dinero no se puede utilizar para gastar más, que ese dinero, bueno, pues lógicamente en Bruselas se echan para atrás, eso por un lado. Luego, por otro lado, pues la cuestión esta que hacíamos referencia de los líderes autonómicos, bueno, yo creo que están en su papel. Moreno Bonilla ha hecho una gestión de la crisis de la pandemia, creo que bastante buena, tiene algo que exhibir. Galicia lo mismo, porque es la comunidad autónoma que pasa a la nueva normalidad en primer lugar, y eso se va a notar también en las urnas. Y bueno, luego Castilla y León tiene su historia con Ciudadanos, como la tiene la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso son líderes que no deben nada a Casado, no han sido designados por Casado, cosa que es importante. Entonces, hombre, ellos tienen que tener un discurso propio. A mí no me parece mal que de repente hablen bien del gobierno, de la gestión que ha hecho el ministro de Sanidad, que ese no es el discurso que está haciendo los líderes nacionales. Bueno, pues ellos lo están haciendo y en ese sentido yo creo que han iniciado el viaje al centro, y este es el resumen que hago antes de que lo haga los líderes nacionales.
Victoria, sobre esto, antes de llegar a las 9, un apunte más.
Bueno, yo creo que Moreno Bonilla ha hecho buena gestión, han tenido muchísima suerte. El azote de la pandemia les ha afectado muchísimo menos que a otras regiones españolas, y por lo tanto ahí tiene que asumir unas responsabilidades relativamente cómodas. Y Feijóo tiene unas elecciones ahora dentro de 20 días, ¿no?
El
12 de julio. Y por lo tanto, y nunca ha abandonado la posición en la que está, ¿eh? Lo que pasa es que ayer efectivamente no solo elogió, sino que agradeció al gobierno la gestión realizada por el ministro Illa, y en fin, estuvo en una posición muy muy pactista, muy 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 normal, muy muy que debería ser habitual, y nos llama la atención justamente porque no lo es, ¿no? Pero él tiene ahí unos propósitos claros. Él va a ganar las elecciones con mayoría absoluta, sin ninguna duda. Y no quiere enfrentamientos ahora. Quiere tener el patio calmado. Sí. Y lo va a tener. A mí lo que me preocupa de lo que ha dicho Javier Casqueiro es que a los madrileños nos van a recibir a bofetadas. No nos quieren por ahí. O sea, cuando salgamos de aquí a nuestros respectivos lugares de vacaciones, yo tengo miedo de que nos reciban mal, porque efectivamente consideran que Madrid constituye una amenaza para la salud de su población. Y eso va a ser un problema, ¿eh? En mi opinión.
Bueno, pues ahora hablamos de Madrid, y bastante. A partir de las 9, enseguida saludamos al vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Y también os pregunto a vosotros por Madrid y esto que comentaba Victoria y la situación política en la comunidad. Llegamos a las 9 con Javier Casqueiro, Victoria Prego y Fernando Rayón en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, en este lunes 15 de junio. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 7, fútbol de primera. Desde el Coliseum, Getafe, Español. Y a las 10 de la noche, en el Nou Camp, Barcelona-Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Victoria Prego, Javier Casqueiro y Fernando Rayón. Ahora mismo continuamos con el análisis de la actualidad. Antes contamos la última hora. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? David Arraez.
Vamos hacia un día en el que Galicia se ha convertido en la primera región que pasa a la nueva normalidad. La mayor parte de España se encuentra ya en la fase 3 y nuestra región sigue en la fase 2, pero solicitará pasar a la 3 de cara al próximo lunes. Antes, este domingo, finaliza el estado de alarma. A partir de ese día no habrá restricciones en los desplazamientos y además España abrirá sus fronteras al resto de países europeos del espacio Schengen. Desde la Comunidad de Madrid se piden más controles en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Eugenia Carballedo, consejera de Presidencia.
Necesitamos que haya un control, porque durante estos días de fase 2 estamos comprobando que estamos recibiendo casos importados de países, en fin, que efectivamente ahora tienen un pico de pandemia elevada, con lo cual hemos de tomarnos muy en serio lo que es a quiénes recibimos y en qué condiciones, con lo cual sí pedimos un planteamiento serio y, en fin, realista, ¿no?, de esa apertura.
Los profesores de las escuelas oficiales de idiomas inician mañana una huelga para denunciar la falta de garantías sanitarias que dicen se van a producir en la realización de sus pruebas de certificación que van a tener lugar de forma presencial este mes. Convocados por Comisiones Obreras, se van a concentrar esta mañana a las 11:30 a las puertas de la Consejería de Educación. Caridad Baena, presidenta de la Asociación de Profesores de Escuelas de Idiomas.
Nuestro alumnado es en su mayoría adulto y alguno de ellos también pertenece a grupos de riesgo, por lo cual no se van a examinar. Eso significa que se va a quebrar el principio de equidad que debe presidir cualquier tipo de enseñanza. Nuestro profesorado también está en riesgo y además pertenece a grupos de riesgo, con lo cual vamos a estar muy mermados.
Y a partir del próximo mes de septiembre, el Parque del Retiro tendrá megafonía y paneles informativos para evacuaciones de emergencia. Se utilizarán, por ejemplo, en los casos en los que las condiciones climatológicas obliguen a cerrar el parque por seguridad. En ese punto de Madrid, en el Parque del Retiro, se encuentra la unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Sirgo en la parte técnica y Gloria Talavera. Gloria.
Las carreras, los paseos, las bicicletas y los patinetes volvieron al Retiro el pasado 25 de mayo y desde entonces este parque de 120 hectáreas y 19.000 árboles se ha cerrado en varias ocasiones por las fuertes rachas de viento. A partir de septiembre sería, por lo tanto, más fácil su evacuación gracias a 22 paneles informativos y un dispositivo de audio que además es innovador para los ciudadanos. Corredores habituales como Víctor García agradece esta medida porque asegura que desde la apertura en el parque hay más gente practicando deporte.
Yo creo que es una medida interesante porque al final con todas las incidencias, ¿no?, que ha habido y desgracias incluso en este tiempo en el parque, yo creo que es necesario el que el ciudadano tenga una buena información y tenga la capacidad un poco de conocer qué está pasando y pues el tomar la decisión, ¿no?, en base a las instrucciones que se les dé a la ciudadanía es importante.
Recordamos que en marzo del año 2018 un gigantesco pino mataba en el acto a un niño de 4 años y dejaba herido a su padre.
Conozcamos qué tal está el tráfico a esta hora de la mañana. Primero miramos a las calles de Madrid. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En general, bastante bien. Tenemos que advertir a los conductores, atentos si acceden por la variante de la A4, ya que poco antes de alcanzar el nudo sur de la M30 van a encontrar no solo el arcén, sino parte del carril derecho ocupado debido a un vehículo averiado. No está generando retenciones en la zona, pero sí que es importante, en la medida de lo posible, que extremen la precaución en el momento en el que pasen por este punto.
Conozcamos también cómo está el tráfico en las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la Comunidad encontramos dificultades de entrada a la capital por la 3 a la altura de Rivas, hacia Madrid, y de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz. Además, en la M40 hay tráfico intenso en el entorno de Vallecas en sentido a la autovía de Barcelona y en Pozuelo dirección a la A6. En el resto de la red de carreteras madrileñas se circula sin problemas. Desde la Dirección General de Tráfico les recordamos, continuamos en fase 2 de desescalada, por lo que tan solo se permiten desplazamientos dentro de la misma provincia o unidad territorial.
En cuanto al tiempo, hoy suben ligeramente las temperaturas y podremos alcanzar los 29 grados. A esta hora de la mañana tenemos 11 grados en la sierra, 15 en Madrid capital y 14 grados en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía esta mañana de Victoria Prego, Javier Casqueiro y Fernando Rayón. En los próximos minutos se incorpora Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
Porque vamos a hablar a continuación, también en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con el vicepresidente regional, con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Seguimos en Madrid en fase 2, la semana que viene llegará la fase 3, se finalizará el estado de alarma. Ahora mismo, la principal preocupación, tal y como quedó ayer de manifiesto en la conferencia de presidentes de la Comunidad de Madrid, cuando entremos de nuevo en la normalidad, es el aeropuerto de Barajas. ¿Qué tipo de plan le han propuesto ustedes al gobierno o qué le piden al gobierno? ¿Y por qué el aeropuerto de Barajas, si lo es la principal preocupación ahora mismo del gobierno de la Comunidad de Madrid?
Bueno, porque estamos preocupados. Barajas fue, sin duda, el principal foco de entrada del virus en la Comunidad de Madrid y no entendemos cómo después de 3-4 meses se vuelve a abrir otra vez sin ningún tipo de restricción, de medida de seguridad, de medida de higiene, de control. La semana que viene, el domingo, sin ir más lejos, se abre a todo el espacio Schengen, que son muchos países, pero es que a partir del 1 de julio se abre a todo el mundo. Podrá venir gente de Brasil, Asia, Estados Unidos, sin ningún tipo de control a priori, al menos que se nos haya comunicado. Y a mí eso me preocupa a todo el gobierno, y por eso estamos pidiendo al gobierno de Sánchez un plan, bueno, pues en el que se nos garantice que las personas que llegan a España o bien han pasado ya las pruebas en sus países y están libres de virus, o bien aquí en tierra se les va a hacer algún tipo de prueba y luego un control posterior, no sé, pero es una preocupación evidente porque Madrid es una ciudad de mucho tránsito y nos preocupa que no hayamos aprendido la lección.
¿Va a haber algún tipo de... Ayer el presidente del gobierno hablaba de una reunión del ministro de Sanidad con el consejero de Sanidad. ¿Esas demandas las van a trasladar ustedes inmediatamente, supongo?
Sí, ya hemos pedido esa reunión con el ministro y estamos a la espera de que nos digan exactamente qué plan tienen pensado para Barajas. Y yo también diría no solamente para Barajas, sino para todos los aeropuertos de España. Llega el verano, España es un destino turístico muy importante. Y creo que no debemos echar por tierra todo lo que hemos hecho durante estos meses. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos tiene que decir el gobierno de España. Sé que en algunos asuntos es la propia Unión Europea la que tiene que tomar medidas, pero yo desde luego estoy preocupado por lo que pueda pasar a partir del domingo.
A partir del domingo nos podemos mover también con libertad por toda España. Hay distintos gobiernos regionales que han hecho distintas manifestaciones, sus presidentes especialmente, Murcia, Castilla y León, Galicia, preocupados por la movilidad y especialmente la movilidad de los madrileños. Es decir, como si los madrileños ahora, a partir del 22, fuéramos una causa de problema en el resto de España. No sé si usted ha interpretado de alguna manera esas manifestaciones o qué dice usted en el sentido contrario, de todos los que van a poder venir a Madrid a partir del lunes 22 a ver el Museo del Prado, por ejemplo.
Bueno, yo creo que es recíproco. El hecho de que podamos movernos, lo que va a generar es romper, digamos, estas burbujas en las que hemos estado viviendo durante todas estas semanas dentro de España y empezar a movernos libremente. Creo que es una buena señal de que las cosas van bien, que podamos movernos entre comunidades autónomas. También es una muy buena noticia para muchas provincias que están esperando a otros turistas interiores, a personas de Madrid, por ejemplo, para las playas, segundas residencias, etcétera. Uh-huh. Y también, por supuesto, para Madrid, para que siga viniendo gente de otras regiones y se reactive el turismo. Es buena noticia para todos, pero hay que hacerlo, como digo, con seguridad. Yo creo que el hecho de que estemos en verano, el hecho de que estemos doblegando la curva, de que cada vez haya menos contagios, Eso no puede significar que bajemos la guardia, que nos fiemos, que le perdamos el respeto al virus y que pensemos que hemos ganado la batalla. No la hemos ganado. El virus sigue estando ahí, sigue habiendo posibles focos de contagio, no tenemos vacuna, no hay medicina. Entonces, hay que seguir siendo especialmente conscientes, y todavía más ahora que reabrimos la economía, para tomar medidas de autoprotección. Mascarilla, distancia física es imprescindible, el lavado frecuente de las manos, y eso tiene que ser hasta que haya una vacuna. Así que, bueno, es importante ahora que sigamos trasladando ese mensaje de estar alerta, ¿no? Que llegan las playas, llegan las piscinas, pero eso no significa que tengamos que dejarnos en casa la mascarilla, todo lo contrario. Hoy más que nunca, mascarilla siempre. De hecho, yo le voy a proponer al Consejo de Gobierno, a la propia presidenta esta semana, que instemos al Gobierno de España a que la venta de las mascarillas, bueno, pues sufra una reducción en el IVA. Ahora mismo el IVA de las mascarillas y de los geles está al 21%. Y vamos a tener que seguir comprando mascarillas y geles durante muchos meses. Por eso creo que sería bueno que el Gobierno de España fuera sensible con este asunto y redujera el IVA del 21 al 4. Yo se lo voy a proponer a la presidenta y al resto de consejeros, y si lo tiene a bien, bueno, pues lo presentaremos al Gobierno de España para su posible rebaja.
Pues eso es una novedad, eso es una noticia que usted anuncia ahora mismo aquí en Onda Madrid, que van a proponer al Gobierno la rebaja del IVA de las mascarillas y de los geles hidroalcohólicos. Pero repreguntándole por lo anterior, ¿cómo se toma usted que se insinúe que los madrileños somos un peligro?
Pues mal, ¿cómo lo voy a tomar? Nunca hemos sido un peligro, somos una sociedad y somos gente abierta, gente que nos encanta que vengan a visitarnos a la Comunidad de Madrid, también nos encanta salir a otras regiones. Y yo creo que ese tipo de discursos ayudan más bien poco, ¿no? Porque hay que hacer es tomar las medidas de precaución necesarias, independientemente de dónde seas. Seas autóctono del lugar o seas de otro sitio. Lo que hay que garantizar es que la movilidad se hace en base a una serie de circunstancias de seguridad, ¿no? y de garantías. Y ya está, da igual de dónde vengas. Yo ese discurso, bueno, no quiero tampoco ser ofensivo, ¿no? Pero un discurso en pequeñito, pues no lo comparto. Hay que poner en marcha medidas que garanticen que todos nos podamos mover con libertad, vengas de donde vengas, vengas de España, o vengas de China, o vengas de Brasil. Ese tipo de discursos, con un cierto retufo xenófobo, ¿no? No lo comparto en absoluto.
Dígame, la semana que viene termina la alarma, Madrid, supongo que van ustedes a pedir el pase a fase 3 y ya tiene en su mano la comunidad establecer cómo es la famosa desescalada. ¿Qué medidas de restricción tiene previsto aplicar el gobierno regional cuando tome el mando de la situación una vez que decaiga el estado de alarma? ¿Va a haber alguna novedad? ¿Ustedes qué tienen planeado?
Bueno, es que ya no hay que pedir el pase a la fase 3 porque ya somos nosotros, a nivel autonómico, los que desarrollamos esa fase 3. Una vez que el 21 decae el estado de alarma, también decae el sistema de fases. Y son las comunidades autónomas a partir de ahora las que definen cómo van a continuar con la desescalada. Y nosotros ya estamos trabajando en ese nuevo, en esa nueva normalidad a partir del 21 de junio, con las competencias autonómicas ya asumidas de nuevo en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de España, digamos, solamente mantiene la capacidad de restringir la movilidad. Y ya ha anunciado que no lo va a hacer. Así que todas las competencias otra vez vuelven a las comunidades autónomas. Y estamos trabajando en cómo va a ser esa vuelta a la normalidad. Seguramente siga siendo por fases. O sea, a partir del 21 de junio no vamos a estar en una realidad sin restricciones. No va a ser así. Habrá restricciones seguramente durante bastantes semanas. Y esas decisiones las iremos tomando en el Consejo de Gobierno. Habrá sectores seguramente que tengan que tener más restricciones, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, todo el tema de todos los locales y negocios de ocio nocturno, discotecas, salas de baile, pues habrá que ser especialmente precavidos con la apertura de estos negocios y por lo demás, en el resto de sectores, ir abriendo de forma gradual. Es decir, que a partir del domingo no vamos a abrir todo al 100% otra vez. Iremos estableciendo fases y niveles y en función de cómo evolucione la pandemia, pues iremos abriendo más la mano. Ojalá que podamos volver a la normalidad cuanto antes. Pero desde luego esa normalidad no será el 22 de junio.
Nos ha contado usted esta mañana que va a llevar al Consejo de Gobierno la propuesta de la rebaja del IVA para las mascarillas y los geles hidroalcohólicos del 21 al 4. ¿Planteó la presidenta en el Consejo de Gobierno, algún Consejo de Gobierno, esta investigación interna sobre las residencias de mayores o tuvo usted conocimiento también en la Asamblea de Madrid?
No, yo la verdad es que no lo comentamos en el Consejo de Gobierno, pero lo que sí que creo que es una buena noticia y es una buena iniciativa, ¿no? Anunciada por la presidenta en el Pleno de la Asamblea, que además lo que busca es ofrecer transparencia a la gestión de la Comunidad de Madrid. Yo soy el consejero de transparencia y, por lo tanto, no cabe otra opción que estar de acuerdo. Creo que es una buena iniciativa que la encabezará la propia presidenta y que veremos los resultados en las próximas semanas, ¿no? Ya se ha puesto en marcha esa investigación con las consejerías, digamos, que han formado parte del mando único durante toda la gestión de la crisis, la Consejería de Justicia, la de Políticas Sociales y la de Sanidad, y a partir de ahí, bueno, pues todas las direcciones generales van a reportar a la presidenta lo que han ido haciendo durante todas estas semanas. Y a partir de ahí, en base a esa investigación, bueno, pues se ofrecerá las conclusiones a la opinión pública para que nadie tenga ninguna duda de que hemos hecho lo humanamente posible, todo lo que estaba en nuestra mano, para salvar el mayor número de vidas posibles frente a este virus.
¿Qué reconoce usted que se ha hecho mal en este asunto?
Bueno, pues seguramente el no haber actuado antes. Si hubiéramos sabido muchas más cosas y hubiéramos podido anticiparnos, desde luego yo y la presidenta también, por supuesto, habríamos decidido hacer las cosas antes. Cerrar los colegios, cerrar las residencias antes. Yo creo que lo que mejor hicimos, digamos, fue el ser los primeros en cerrar los centros de mayores y los colegios, pero a la vez fue lo peor que hicimos porque no lo hicimos antes, ¿no? Entonces yo, desde luego, si tuviera que decir algo que poder achacarnos, y que siempre pienso en ello, es qué hubiera pasado si hubiéramos reaccionado 2 semanas antes. Si hubiéramos tenido informes más certeros por parte del Gobierno de España en lugar de en marzo, en mitad de febrero. Seguramente habríamos podido evitar mucho más la propagación del virus. Pero bueno, actuamos, creo que cuando supimos que la epidemia pues podía causar los estragos que iba a causar. Fuimos los primeros en toda España en actuar, ya digo, pero bueno, siempre nos quedará esa espinita clavada de decir, si hubiéramos actuado antes, seguramente habríamos evitado muchas cosas.
Felipe Serrano.
Sí, quería preguntarle por el asunto de los enfrentamientos que se han visualizado en el seno del gobierno regional entre el Partido Popular y Ciudadanos. En los últimos días se ha observado una menor beligerancia entre ambos partidos después de esos enfrentamientos. No sé si, aunque las diferencias persistan, han acordado ustedes una especie de tregua para evitar que el foco esté puesto continuamente en esas tensiones internas.
Bueno, es que la realidad es que lo que a veces sucede es que hay distintos puntos de vista. En un gobierno de coalición, pues mucho más que en un gobierno monocolor, ¿no? Porque no somos un ejército. Somos un gobierno unido, un gobierno sólido, un gobierno que tiene una serie de objetivos marcados y acordados hace ahora 9 meses, en un acuerdo de gobierno, pero evidentemente pues tenemos a veces distintos puntos de vista que se intentan resolver y que en el 99% de los casos se resuelven. ¿Qué pasa? Bueno, pues que Madrid evidentemente es el objeto de muchas miradas, también es el objetivo a batir para muchos partidos políticos, para grupos de presión que quieren ver que este gobierno se desgasta. Y eso, hasta cierto punto, comprensible, pues, que siempre esté puesto el foco sobre nosotros y que cualquier posible discrepancia se magnifique y se exagere. Pero la realidad es que en el gobierno la inmensa mayoría de los temas los llevamos por unanimidad. Hay consenso en prácticamente todos los asuntos y estamos funcionando bien. Creo que la propia dinámica del día a día lo está demostrando. La Comunidad de Madrid se está funcionando bien, las ayudas económicas están llegando, la gestión de la crisis, yo creo que ha sido pues, notable, ¿no? El esfuerzo que se ha hecho y también los resultados que se han obtenido, siendo conscientes del drama que ha supuesto. Pero bueno, en líneas generales, yo creo que son 9 meses de un buen gobierno que ha hecho las cosas bien y que espero que siga siendo así hasta el final de la legislatura.
Sí, Felipe.
¿Da por superado el enfrentamiento entre los consejeros Reyero y Ruiz Escudero por el asunto de las instrucciones para la derivación, no derivación de residentes, de las residencias a los hospitales, los famosos protocolos, los errores, si se aplicaron o no se aplicaron? ¿Este asunto está ya solucionado? ¿Tienen que dilucidarse todavía algún tipo de responsabilidades?
Bueno, yo creo que los dos consejeros han hecho lo que tenían que hacer. Y han hecho un grandísimo trabajo. Tanto Enrique Ruiz Escudero como Alberto Reyero se han dejado la piel durante estos meses, literalmente. Mañana, tarde y noche trabajando sin parar. Y son los que seguramente más saben de lo que ha sucedido en los hospitales, en el caso de Ruiz Escudero, del consejero de Sanidad, y de lo que ha sucedido en las residencias, el consejero Reyero, ¿no? Y lo que ellos han demostrado en estas últimas semanas es, en algunos casos, distintos puntos de vista sobre la misma realidad. El consejero de Políticas Sociales lleva ya más de 2 meses, ¿no?, pues diciendo lo que dice. En el caso de estos famosos documentos, lo que él dijo es que determinados documentos que se hicieron llegar a las residencias, él no estaba de acuerdo, no los compartía. Y de hecho la Consejería de Sanidad lo aceptó, lo asumió y lo entendió y lo retiró, porque se habían enviado por error, tal y como confirma la propia Consejería de Sanidad. Es decir, que las cosas se han hecho de la mejor manera posible, en un momento donde vivíamos en una situación muy parecida a una guerra silenciosa contra un virus que no le ves, que no te bombardea, pero que sí que está matando a la población, y que había que tomar decisiones, bueno, pues muy, muy difíciles, muy duras, y aparte ir cambiando esas decisiones cada muy pocos días, ¿no? Y eso ha sido lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid. Entonces, yo no creo que haya habido un enfrentamiento como tal entre los consejeros. Simplemente ha habido dos maneras de ver las cosas. Desde el enfoque de las residencias, por parte del consejero de Políticas Sociales, y desde el enfoque más sanitario, más hospitalario, más asistencial del consejero de Sanidad. Ahora, desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer es aprender de todo lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid, y desde el punto de vista, por ejemplo, de residencias, es imprescindible que mejoremos, que rediseñemos el sistema residencial en la Comunidad de Madrid, y seguramente en toda España, y seguramente en toda Europa, porque son modelos residenciales que no sirven para hacer frente a una epidemia, y a las pruebas me remito, no estaban preparados, ni están preparados a día de hoy, para hacer frente a una epidemia. Por lo tanto, hay que apostar por un enfoque más sociosanitario de las residencias, y todo eso es lo que hay que hacer ahora en estas reuniones, en estos grupos de reconstrucción de la comunidad, donde, entre otros asuntos, habrá que abordar este. Habrá que abordar qué modelo de residencias queremos para los próximos años en la Comunidad de Madrid, que garanticen un mayor cuidado sanitario a nuestros mayores y que minimicen al máximo el riesgo de sufrir como hemos sufrido por epidemias que puedan llegar.
A raíz de todos estos episodios, señor vicepresidente del Gobierno de Madrid, usted supongo que sabe, como lo sabemos todos, pues se ha publicado, ha habido declaraciones, informaciones a propósito de si un adelanto electoral en Madrid, si una moción de censura. Hoy, por ejemplo, leemos en el diario El País que el pasado viernes hubo un almuerzo en la sede del Partido Socialista al que asistió el presidente del Gobierno, su director de gabinete, el secretario general del PSOE de Madrid, que es el delegado del Gobierno, entre otros, para analizar la estrategia del Partido Socialista en Madrid y endurecer la oposición. La víspera, el presidente del Gobierno se reunió en Moncloa con Ángel Gabilondo, quien hace unos días dijo en una entrevista que no descartaba la moción de censura. ¿Temen ustedes que cuando termine el estado de alarma se presente una moción de censura en Madrid?
Bueno, el PSOE puede hacer lo que considere, desde luego no va a salir adelante, porque necesitaría nuestros votos y eso no va a suceder. Y por lo tanto, yo, más que estar hablando de cómo destruir, yo le propondría al PSOE que valorara o planteara alternativas para ver cómo construir. Cómo construir grandes consensos, cómo construir, por ejemplo, en torno al nuevo modelo de residencias. Le pediría al PSOE de Madrid también que nos echara una mano al gobierno de la Comunidad de Madrid para intentar desatascar muchos asuntos que están pendientes en el gobierno de España. Por ejemplo, la financiación, que no termina de llegar, la que nos corresponde. Entonces, el PSOE tiene que elegir qué planteamientos quiere hacer, si construir o destruir. Y yo, desde luego, voy a proponerles que construyan. Y en base al gobierno de coalición que tenemos, también por nuestra parte vamos a intentar ampliar consensos y llegar a acuerdos más amplios y hablar con todas las formaciones políticas. Lo hemos hecho, nos hemos reunido con todos los grupos de la oposición y lo seguiremos haciendo. Pero, desde luego, la mano tendida a la oposición no es para que nos la corten, no es para que busquen grietas e intenten desgastar al gobierno, sino para reconstruir una situación económica y social en la Comunidad de Madrid que está devastada. Que eso es lo que me preocupa a día de hoy, en lo que estamos trabajando. Quien quiera sumar y quien quiera reconstruir, bienvenido, fantástico. Pero si ya están pensando en el poder y en ver cómo desestabilizar, pues entonces nos tendrán enfrente.
Que el presidente del Gobierno participe directamente en interesarse en cómo se está haciendo el PSOE y la oposición en Madrid, no sé si le preocupa más o menos, y luego le pregunto también si en algún momento usted también lo ha leído y se ha dicho que en la negociación de su partido Ciudadanos con el Partido Socialista, con el Gobierno de España, para la ampliación del decreto de alarma o la reunión que hubo, por ejemplo, el pasado viernes en Moncloa con la vicepresidenta Calvo, si Madrid ha estado metida en esa negociación, si el futuro político de Madrid ha estado metido en esa negociación de su partido a nivel nacional con el Gobierno de España.
Todo eso son política ficción, ¿no? Que alimenta muchas tertulias y muchos debates, y yo lo respeto, pero de verdad que no estamos en esas. Y yo creo que sería una falta de respeto también a los madrileños estar pensando en ese tipo de planteamientos, elecciones anticipadas, mociones de censura, intercambio de cromos. Es que lo que nos están pidiendo es que solucionemos una papeleta que tenemos en la Comunidad de Madrid en toda España, que es brutal. Es que fíjese que en la Comunidad de Madrid todavía hay más de 400.000 personas que siguen en ERTES, que hemos destruido empleo en el mes pasado y en el anterior, y que tenemos una situación dramática también en Cáritas, en Cruz Roja, donde sigue habiendo gente que acude allí a buscar bolsas de alimentos porque no tiene que comer. Esa es la situación hoy. Todavía tenemos personas que siguen falleciendo en Madrid por el COVID. Eso es lo que a mí me preocupa y lo que le preocupa al gobierno regional. No estamos en otras claves. Por mucho que Sánchez se empeñe en confrontar con nosotros, por mucho que el PSOE busque, lo quiera buscar en Madrid. Entonces, creo que sería una falta de respeto a los madrileños centrarnos en eso y no centrarnos en lo importante. Y yo estoy en lo importante y el gobierno también, de la Comunidad de Madrid. Y luego, cuando vayan pasando los meses, pues ya veremos qué ha sucedido en Madrid, quiénes han sido los responsables de cada hecho, de lo que ha sucedido. Ya habrá tiempo de exigir responsabilidades políticas, y en 2023, cuando acabe la legislatura, pues los madrileños ya verán, bueno, pues, si es que somos merecedores de volver otra vez a gobernar la Comunidad de Madrid en 2023, o si tiene que gobernar la otra. Pero pues, en esos tiempos, todo lo que no sea eso, creo que es confundir el objeto, ¿no? y las prioridades, que son desde luego para nosotros, insisto, el gobernar, el hacerlo bien, el tratar de no fallar lo menos posible, que los madrileños nos vean como un gobierno sensato, un gobierno, bueno, pues, responsable y trabajador.
Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que sé que tiene usted otros compromisos. Gracias por los minutos que ha dedicado a Onda Madrid, a Buenos Días Madrid, en este lunes. Que vaya bien, Ignacio.
Un placer, adiós. Gracias. Buenos adiós. Días.
Hasta la próxima. Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Nos quedamos también con ese anuncio que ha hecho el vicepresidente regional de que va a proponer al gobierno la rebaja del IVA para mascarillas y geles hidroalcohólicos. Felipe Serrano, que vaya bien, compañero, director informativo de Onda Madrid.
Igualmente, hasta luego, Juan Pablo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia con Javier Casqueiro, Victoria Prego y Fernando Rayón. Yo he notado aquí, Casqueiro, empiezo por ti, esos movimientos en el Partido Socialista, ¿tú cómo los interpretas que el presidente del gobierno se implique personalmente en preguntar, con la que está cayendo, en cómo está haciendo el PSOE la oposición en Madrid?
Sí, bueno, vamos a ver, no es lo habitual, pero hay que recordar que el presidente del gobierno es también el líder del PSOE y que Madrid no es una comunidad cualquiera, ¿no? Lo estábamos hablando ahora y lo estabas preguntando tú, ¿no? Es la joya de la corona del Partido Popular, es la gran apuesta de Pablo Casado, política, es una comunidad además con una trayectoria y una proyección política y mediática que no es de ahora. Parece, me llamaba la atención cuando escuchaba a Ignacio Aguado hablar de que se ponía el foco mucho en Madrid, los que tenemos unos años, todos los que estamos aquí tenemos ya unos años, que no quiere decir que sean muchos, sino simplemente los justos, pero recordamos perfectamente que no es el primer presidente de la Comunidad de Madrid que tiene foco mediático y proyección política a nivel nacional, porque absolutamente todos, yo he cubierto exactamente a todos los presidentes desde que se formó la Comunidad de Madrid, y todos han tenido proyección nacional, el foco de Madrid siempre ha estado ahí, entre otras cosas porque está aquí, porque los medios de comunicación más importantes están en Madrid, y siempre se ha fijado, ha servido además a veces de trampolín, ¿no?, para la política nacional en muchos casos, ¿no? Otra cosa es que efectivamente vaya a salir adelante esa moción de censura, como tú preguntas, no ha podido ser más claro, ¿no?, el vicepresidente. Sí. Que el PSOE trabaje, pero eso no va a salir adelante, literalmente. Sí, yo creo que ese mensaje le tiene que quedar claro al PSOE, al presidente Sánchez, al secretario general del Partido Socialista de Madrid, José Manuel Franco, le tiene que quedar muy claro, porque a lo mejor están haciendo pues proyecciones en el caso de Madrid que no les viene muy a cuento, ¿no? Y a mí me llama también la atención en este caso, siempre que oigo esto y siempre que oigo estas posiciones, me llama la atención cuál es el papel de Ángel Gabilondo, ¿no? Porque si os fijáis, le ha costado un mundo, ¿no?, decir la frase, lo más que ha llegado es a decir que no descarta que se pudiera presentar una moción de censura. Eso es lo más que ha llegado a decir. Me da la sensación de que él no está en esa línea, que él es más cauto, que él es más, en este sentido, más prudente, y que está un poco forzado, y que ha sido un poco forzado, y las reuniones de la semana pasada, tanto la del martes como la del viernes por parte de, bueno, en Ferraz, va más presionado por el propio partido que por lo que él mismo considera, que debe tener información muy directa del propio Ignacio Aguado de que esa moción de censura no tiene sentido porque, como ellos mismos dicen, bueno, en las explicaciones de ayer, de la comida del viernes, lo que venían a decir es que para... Y en la entrevista que hoy da José Manuel Franco en 20 minutos, lo que viene a decir es que no tiene mucho sentido precipitarse porque hay que tener un candidato, que lo podrían tener, un programa de gobierno, que ya veríamos, y votos suficientes para que salga adelante. Bueno, pues no parece que tengan esas condiciones.
Fernando.
Bueno, yo creo que hemos asistido en los últimos, iba a decir semanas, meses ya, a una escalada entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Gobierno central, que no digo que hayan sido. Y esto ha sido un increscendo y yo creo que ha llegado el momento de dejar de crispar, ¿no? Yo creo que el que tiene más datos aquí, como es Javier, es Gabilondo. Él sabe perfectamente que hoy por hoy la moción de censura no va a salir, no cuenta con Ciudadanos y, bueno, pero ahí sí simplemente con que se filtren esas reuniones a las que has hecho alusión, tanto en la sede de Ferraz como en Moncloa, pues con los líderes regionales, pues esto también quiere decir algo, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que hay que mirar al futuro. Decía hace un momentito Victoria que de repente hay presidentes autonómicos que quieren limitar la movilidad de los madrileños por España. Bueno, líderes regionales, Feijóo, el primero, que dice que sí. Bueno, que los que estén en peor situación, ¿no? No ha citado a Madrid porque, en fin, él tampoco sí. Quiere echar más gasolina, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, es un hecho que eso tiene cierto sentido. Hablaban, por un lado, del aeropuerto de Barajas, por donde entró, entró el virus, ¿no? Pues seguramente... Pero ahora mismo hay que tener cuidado con eso. Yo creo que la única solución son los test y a que todo el mundo se haga test, todo el mundo sepa cuál es su estado personal y que luego viaje por España, ¿no? Pero la parte política creo que hay que rebajar la tensión, ¿no? A mí me ha gustado, en fin, lo ha explicado de una forma muy suave, Aguado, diciendo que había una guerra silenciosa contra el virus y que, bueno, la guerra de asuntos sociales contra sanidad en la comunidad ha sido a torta limpia, filtrando mails, sí, filtrando informes. Yo creo que eso hay que rebajarlo porque es intolerable que un gobierno de coalición funcione así. Vamos, ni siquiera el gobierno central PSOE-Podemos se permite estos folclores, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que viene una etapa muy importante para la comunidad, muy importante, pues, económica y, bueno, tienen que ponerse las pilas y en ese sentido el gobierno ahora tiene que demostrar que el día después de la pandemia, pues ellos también lideran ese día después, ¿no?
Victoria.
Vamos a ver, dice Aguado que no va a contar con los votos de Ciudadanos, por lo tanto, perdón, la moción de censura no tiene vías, no tiene posibilidades, pero hay que recordar que el que ha contribuido a poner a la oposición los ojitos de caramelo ha sido él personalmente, que celebró reuniones con la oposición y dijo: aquí hay un sitio para la presidenta, si quiere venir, que venga y se siente. En ese sentido, yo me explico que el PSOE, incluido el presidente del gobierno, habida cuenta que ha pactado con Ciudadanos determinadas medidas y que va a contar con Ciudadanos probablemente para la aprobación de los presupuestos, si son presupuestos razonables, también se le han puesto objetos de caramelo, porque naturalmente Madrid es la pieza maravillosa a conquistar. O sea que, evidentemente, lo que es claro es que Aguado, el señor Aguado, ha cambiado de posición, que ha intentado explicarle por la vía de los hechos a la presidenta Ayuso que podía jugarse la presidencia si le tocaba un poco las narices a sus consejeros. Que esto, el origen está en el enfrentamiento entre el consejero Reñero y el consejero Escudero. Sí. Esto es así, el origen de todo esto. Pero él ha dado unos cuantos pasos adelante para hacer ver que podía tener éxito esa moción de censura. Y yo creo, como vosotros también, que Gabilondo no quiere eso de ninguna manera, porque Gabilondo tiene... Vamos a ver, Gabilondo es un señor que piensa antes de hablar. El señor que se mueve, de verdad, que sí.
Luego los demás no piensan.
menos,
si hay que matizar,
menos,
Victoria.
Menos. Un señor que reflexiona. Es decir, que toma sus decisiones en función de unas reflexiones. No solamente del interés, sino de la reflexión teórica, real. Por lo tanto, no quiere ese tipo de agitación porque le parece que no procede en este momento y yo estoy completamente de acuerdo con él. De manera que, aunque para el PSOE Madrid sea un caramelo que le encantaría comerse, no se lo va a poder comer porque Aguado ha decidido volver por sus fueros y estar apoyar el gobierno de coalición, que por otra parte es su salvación personal. Porque yo no sé en este momento si hubiera elecciones, que no las va a haber, qué posición tendría Ciudadanos respecto de los votantes. Y luego, otra cosa.
Sí.
Lo de los aeropuertos me parece capital, absolutamente capital. Si abrimos los aeropuertos sin medidas de control, estamos perdidos, completamente perdidos. O sea, el rebrote es seguro. Y sobre todo, la traducción sanitaria, pero sobre todo económica, va a ser indescriptible. Por lo tanto, es urgente que el gobierno establezca o acuerde un paquete de medidas de control para la llegada de gente de todo el mundo, en todas las condiciones posibles. Entonces, eso es importantísimo. Y tercero, es imprescindible examinar con serenidad y sin intereses políticos el asunto de las residencias de mayores. No puede mantenerse el modelo que se ha mantenido. Si hay que medicalizarlas, habrá que pensar el coste que eso supone. Claro. Porque también, no ha habido más muertos en las residencias privadas, que dice Pablo Iglesias, de los fondos buitre y todo eso, que en las públicas. En las públicas también ha habido muchos muertos. Entonces, hay que pensar el modelo que vamos a tener en Europa también, para las residencias de mayores. Porque el que ha habido no sirve, es evidente.
A ver, Casqueiro, ¿por dónde querías volver?
Sí, no, es que escuchas, por un poco por donde iba también marcando Victoria, ¿no? Escuchas a Ignacio Aguado y pasa como otros dirigentes de Ciudadanos, ¿no? Y escuchas un día, pero es que a los dos días puedes escuchar otra versión totalmente diferente, a la semana la contraria, adelante, atrás, en fin. Porque además, fijaros las cosas que nos ha dicho en un momento determinado, es con lo que hemos visto, ¿no? Con lo que hemos visto, porque decía Fernando Rayón, hemos visto mails, hemos visto cartas, hemos visto escritos con unas posiciones antagónicas, no, lo siguiente, ¿no? Y sin embargo, según él, no hay discrepancias, hay dos visiones alternativas. Es que esto del lenguaje es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. No hay discrepancias, hay dos visiones alternativas. Pero claro, es que las visiones alternativas que hemos visto han llevado a un consejero a asumir el mando y a otro a desaparecer durante toda la gestión. Y al que ha desaparecido era el que tenía la visión alternativa que no le gustaba al gobierno. En fin, esto se llama de otra manera. Pero bueno, yo también quería subrayar otra, no sé si vosotros lo habéis entendido así, ¿no? Pero con respecto a la moción de censura ha quedado claro que no va a contar ahora con el apoyo de Ciudadanos, pero luego, durante la entrevista, le has preguntado otras cosas y él le ha dicho, bueno, y luego vamos a ver cómo avanza la legislatura y cuando llegue el momento y pasen unos cuantos meses más, yo he entendido esto, cuando pasen unos meses podremos analizar pues quién ha fallado, quién no ha fallado, etcétera, etcétera. Yo interpreto que esto quiere decir lo siguiente, y es, ahora mismo acabamos de cumplir un año, no han llegado ni siquiera todavía el año de gestión, la legislatura andará un poco más adelante, pero ya veréis cómo no será la última vez en la que haya discrepancias entre Ciudadanos y el PP, y no será la última vez en la que hablamos de moción de censura, y no será la última vez en la que veamos a Ciudadanos desmarcarse antes de la siguiente cita electoral, porque lo evidente, lo que ha pasado siempre además en las mociones de censura, en los gobiernos de coalición, es que un poquito antes de la fecha, de la siguiente fecha de las elecciones, el partido coaligado se va, dice que esto es insoportable y que no se puede gobernar más, como pasó en Andalucía, con el Partido Socialista de Susana Díaz, y ahora está gobernando con Juan Manuel Moreno, ¿no? Pues aquí va a pasar, ya lo vaticino, aquí va a pasar algo muy semejante. Yo he entendido perfectamente a Ignacio Aguado diciendo, bueno, vamos a esperar unos meses, que esto avance un poquito más, y luego ya veremos cómo analizamos todo esto, ¿no? Esto es lo que yo digo. Y luego sobre el tema de los aeropuertos, hombre, vamos a ver, Barajas y los aeropuertos, AENA es una competencia nacional, es evidente que el gobierno nacional tendrá una tiene que tener, y así ayer vimos pues al presidente avanzando y rectificando incluso la posición, nos habíamos olvidado de subrayar eso, ¿os acordáis de lo que pasó con Reyes Maroto, ¿no? Sí, cuando se le escapó decir... Claro, al final, ¿quién tenía razón en esa polémica, ¿no?
¿Quién tenía
esperamos
la
que claro, ¿quién tenía la presión de los sectores turísticos más importantes de este país? Juan Pablo, tenía presión la ministra de Turismo brutal para que se reabrieran las fronteras y para poder empezar a traer a través de canales más o menos seguros a turistas, y ella lo había hablado y lo tenía bastante negociado, y lo que pasa es que, bueno, no era el momento, ¿no? Pero yo espero que haya un plan, claro que lo espero, que haya un plan nacional en los aeropuertos, solo faltaría que después de todo este tiempo no lo hubiera, ¿no? Pero bueno, sí, sí, me da mucho pavor a mí también toda esta sensación ahora, y también quería subrayar eso, ¿no? Estábamos hablando de Ignacio Aguado poniendo algunos problemas de, bueno, es que ahora Barajas a toda velocidad, de golpe, etcétera, pero al mismo tiempo, ¿quién ha sido durante estas semanas y meses? ¿Qué comunidades han sido las que pedían libertad de movimientos total y libertad de acción individual? ¿Qué comunidades eran las que le decían al presidente del gobierno, deja de controlarnos si tienes demasiada obsesión con centralizar y con tener el decreto de alarma? Es que al final pedimos una cosa y la contraria, ¿no?
Decías, Victoria, por debajo palabras de Javier.
Que es que no me acordaba lo que había pasado con Reyes Maroto. Pero una cosa es que pedir libertad individual y otra cosa es pedir que el estado de alarma se regulara a través de ciertas modificaciones en la Ley de Salud Pública. Sí. O sea, que lo que se proponía por parte de la oposición era que el estado de alarma, que le da unos inmensos poderes al gobierno, fuera sustituido por una modificación en la legislación ordinaria y pudiéramos continuar bajo la legislación ordinaria, no bajo la legislación especial, ¿no? Esto yo creo que es lo que ha pasado. Yo estoy segura de que el gobierno no va a permitir, estoy segura, porque si no sería como una locura, vamos.
No va a
permitir abrir los aeropuertos, todos los aeropuertos, al mundo entero, sin un plan de control. Estoy segura, no tiene ningún sentido. Pero vamos, mientras no lo conozca, estaré muy inquieta. ¿Qué quieres que te diga? Claro.
Fernando Rayón, ¿qué querías añadir también?
Hablabais de una cosa de que, bueno, pues comentaba, creo, Javier, las declaraciones de Aguado respecto al futuro. La Comunidad de Madrid es el granero de votos fundamental de Ciudadanos desde siempre, ¿eh? Si dejamos las autonómicas de Cataluña, ¿no? Yo creo que efectivamente vamos a ver cosas. Yo creo que tanto Enrique Ruiz Escudero como Alberto Reyero, pues no sé, yo lo sentaría al lado, no sé si para que se hicieran amigos, pero vamos a ver cómo saltan chispas. Y las chispas han saltado por un tema que no es solo de la Comunidad de Madrid, que ha hecho alusión así de pasada a Victoria, que es el tema de las residencias, que es gravísimo, ¿no? Eso tiene una solución, pero tiene que tener una solución distinta, una solución nacional. Veremos en el futuro cómo ocurren cosas, por mucho que digan que, bueno, pues que la legislatura no va a pasar nada, que hay un entendimiento brutal. Y esto que te gusta a ti tanto, Juan Pablo, de los aeropuertos, de los controles y tal, bueno, pues pasar por un aeropuerto va a tener que ser así como saltar una trinchera de una guerra. Es decir, que te van a tener que hacer pruebas de todo. Pues claro que te van a tomar la temperatura y vas a tener que acreditar dónde vienes. Pero yo insisto, la única forma de controlar un poco eso son los tests. Que la gente, consigamos que a todo el mundo que pueda se haga test, y que se garantice la seguridad del resto de los ciudadanos, que viajar en un avión, lo hemos visto ya, con una persona pues que tiene el virus, pues, y puede implicar que todas las personas que van en ese avión pues se contaminen, es decir, y no es una cuestión menor, y luego viajan a otro sitio y se expande. En fin, no voy a dramatizar aquí el asunto, pero es evidente que lo que nos ha ocurrido a España, y singularmente a Madrid y Barcelona, pues ha tenido que ver mucho con los aeropuertos, y lo siento mucho, pero los controles van a ser, deberían ser de órdago.
Voy a contar una anécdota que me dijo, habló de los controles en los aeropuertos, que ya eran brutales, que te tenía que quitar los zapatos.
Sí, sí, sí.
En un control del aeropuerto Me tuve que quitar las botas porque las botas tienen una pieza, no sé qué, de plomo, de no sé qué, y que suena. Bueno, las botas, el bolso, el tal, no sé qué. Y al salir del control, un señor dice, señora, y a continuación le van a pedir a usted que se desenrosque el fémur.
¿Cómo?
Pues en eso vamos.
Y se desenrosque el fémur.
Sí.
Eso no es nada comparado con lo que va a pasar.
En esta línea de humor final que hemos emprendido, hasta ahora íbamos al aeropuerto y nos desnudábamos allí. Ahora ya vamos a llegar desnudos, ¿no?
Sí, totalmente.
Y nos vamos a quitar el fémur también. O sea, va a ser brutal.
Pero no solo se va a
coger un avión, va a ser un drama.
Lo de fuera, sino lo de dentro. Es decir, que una persona. Sí, sí. Pues esté sana y que se pueda demostrar que esté sana. Es que me parece que no es una cuestión menor.
Pero que luego hay un asunto que quería también añadir yo, muy importante a todo esto, que es la responsabilidad individual. Es decir, oiga, sí. No sé si va usted en avión si no se encuentra usted bien. O sea, que también está la responsabilidad individual.
Pero de eso ya, no
pero
te puede
ser. Ha
sonado en un vuelo durante la alarma que un señor que le comunicaron
no que
el positivo
no.
Y se subió al
no
avión.
No hay que fiarse.
No,
la responsabilidad personal es muy personal, pero no afecta a los demás. Y hay gente que la tiene muy por los suelos, por los tacones estos de Victoria que tienen plomo, que no sé qué botas lleva.
Esto es como los pendientes. Sí. No, de la responsabilidad no hay que fiarse en absoluto. Hay que darla por garantizada, pero pero que no sea imprescindible, o sea, que no sea determinante. Porque la responsabilidad ideal falla en 70 veces de 100 o 75, para ponerme generosa.
Sí, menos mal que me acuerdo generosa, porque si no.
Claro.
Bueno, salvo que alguien quiera
no hay más que ver. No hay más que ver las fiestas que se organizan, los botellones en plena fase 1 y fase 2. O sea que es que hay gente que tiene un valor más valor que el bomba.
Bueno,
o sea,
y Victoria, y las botas que llevan algunas en los aviones, claro.
Exactamente, claro.
No, perdona. Las botas que yo llevaba eran de tacón bajo, pero es que las botas, por lo visto, en las suelas, tienen una pieza de metal. Y hay que quitarse los zapatos.
Eso casi. Me ha dejado sin palabras ya con los que es el Facebook. Terrible. A mí me ha dejado sin palabras ya para unos días. Victoria Prego, que hasta la próxima semana, que te vaya bien. Gracias por estar en Buenos Días, Madrid.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Lo mismo te digo, Javier Casquero. Buena semana. Tienes mucho
apoyo. Un abrazo y buena semana para todos.
Mucho ánimo. Y adiós, Fernando Rayón. Cuídate mucho.
Buenos días. Un abrazo.
David González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? El aroma a traición empieza a ser bastante intenso. La pandemia, el número escalofriante de fallecidos por el COVID, las familias rotas por el dolor, los trabajadores afectados por los ERTE y que en su mayoría no han visto un euro de los prometidos por el gobierno, las falacias sobre el trato a nuestros mayores en las residencias apuntando tan solo a la Comunidad de Madrid, son datos que realmente no interesan a quienes se han dedicado a la política de baja estofa aprovechando la impunidad del estado de alarma. Pero lo han sabido convertir en munición para intentar cortarle el paso a la oposición y a las comunidades donde gobiernan, por si la ciudadanía, anestesiada por el dolor y los meses de confinamiento, despertara, a pesar de la intensa propaganda gubernamental con la que se ha anestesiado a la ciudadanía durante todos estos meses. El aroma a traición se está convirtiendo en pestazo en nuestra comunidad. Si el PP no se anda con ojo, se puede encontrar con una moción de censura para descabalgar a Isabel Díaz Ayuso de la presidencia, ahora que todas las encuestas serias afirman que los populares estarían a las puertas de una mayoría absoluta que dejaría a Ciudadanos fuera de juego y a los socialistas otra vez sin poder derribar las murallas de Jericó que representan el Palacio de Cibeles, donde Martínez Almeida se ha ganado el aprecio de propios y extraños, y la Puerta del Sol, en donde la presidenta escucha cada mañana el silbido de los cuchillos sin terminar de decidirse a cortar por lo sano. La moción de censura es un artificio en cuya trampa puede caer Ciudadanos, aunque prestarse a esa traición represente para los de Arrimadas pan para hoy y hambre para mañana.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Es por ti que esperas, paciente, ser sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Los trenes no vayan sobre.
Probablemente es una medida absolutamente imprescindible.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Están pasando mucha necesidad, puedes ver.
Anteriormente estamos trabajando, ahora yo estoy afectada por un ERTE. Mi esposo estuvo trabajando, lo mandaron al paro y.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03 en Onda Madrid tenemos partido, el partido de la 1. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Bien.
Bien.
Razonablemente bien. Al comienzo de este lunes 15 de junio, hoy vuelve a haber fútbol, esto no para, ¿no? Me dijiste que es todos los días, ¿no?
Todos los días.
Hoy empieza otra jornada nueva.
Hoy empieza otra jornada, efectivamente, la segunda después de la reanudación. Hay dos partidos hoy, un Levante-Sevilla y un Betis-Granada, son los dos partidos del día de hoy. Volvió la Liga. Porque el fútbol, Juan Pablo, volverá cuando haya público en las gradas, ¿eh? Si te parece.
Sí.
Volvió, que no es poco, pero dista mucho de lo que estamos acostumbrados a ver y a sentir normalmente. Analizaremos en el partido de la una lo ocurrido con nuestros cuatro equipos de primera, en primera división, donde ganaron los tres primeros. Ganó el Barça, ganó el Real Madrid, ganó el Sevilla. Y curiosamente, del cuarto al séptimo, entre los que están el Atlético y el Getafe, pues no ganó ninguno. El Real Madrid se impuso 3-1 a Eibar en el Di Stéfano, en el que a falta de bullicio pudimos escuchar claramente el canto de los estorninos, es el nuevo fútbol seguramente. Primera parte con un acierto enorme ante el gol de los blancos y con goles de Kroos a los dos minutos, de Sergio Ramos y de Marcelo. segunda parte de desconexión total, lo que provocó el enfado de Zidane. Así se lo hizo saber tras el partido en el vestuario. No le gustó nada al francés la segunda mitad de su equipo y está cargado de razones para ello. De lo mejor, la reaparición de Hazard, que mostró buen tono después de una lesión que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego. El Atlético, supongo que lo viste con interés, empató a uno en Bilbao. Hubo milagro de Oblak, a un cabezazo de Geray, a eso de la media hora, y también un milagro de Unai Simón, el portero del Atlético, un remate de Arias ya en el minuto 80 o por ahí aproximadamente. Sí, sí. Muniain, con fortuna de rebote, marcó el 1-0 cuando peor estaba el Atlético, que empezó bien pero fue reculando poco a poco sobre el minuto 37, pero dos minutos después empató Costa tras un gran pase de Coque. Me gustó mucho Marcos Llorente, no sé a ti, le vi con un gran nivel físico y bastante atinado con la pelota. ¿Qué te pareció, Marcos?
Que se le queda corto el espacio jugando tan arriba, con la fuerza que tiene.
Sí, pero a mí me dio muy buena impresión.
No me pareció mal, pero creo que tan en el puesto de delantero no le veo yo.
Sí, pero cuando arrancó desde atrás...
Ahí es el mejor.
Y físicamente le vi, bueno, ya sabes que él es un loco de la preparación, sí, y sí, se sí. Le vio a un gran nivel. Y también me gustó Coque, atinado con la pelota en el último tercio de campo, metiendo muy buenos balones al área, para que luego le chillen y le critiquen.
Sí, sí, pero hay que ir a un poquito más porque me parece a mí que el Atleti no le va a dar, si no gana partidos no le da para entrar en la Champions.
Claro, porque hubo ratos del partido en el que estuvo por debajo de lo que todos esperamos, sobre todo del minuto 10 al 40 de la primera parte, o 30 y tanto, se vio muy, muy dominado por el Atleti. Sí, sí. Y luego el Getafe, que perdió sorprendentemente en Granada 2-1, y sorprendentemente porque ganaba 0-1, pero... Mañana ya tiene de nuevo partido contra el colista, el Español, que viene de ganarle al Alavés. Y el Leganés, derrota muy dura, 1-2 contra el Valladolid, marcada por un gol nada más empezar el partido, en un error de la defensa. Y mañana juega frente al Barcelona en el Camp Nou. Y en segunda, lo último, la victoria, el empate del Rayo, 1-1 en el campo del líder, gol de Trejo. Mereció mucho más el Rayo, pero no acertó con las oportunidades que tuvo. Así que con esto y más, estamos a la 1:03 en el partido de la 1.
Y ya hablaremos un día despacio de lo de meter en un ambiente grabado y que no se escuche lo que está pasando en el estadio. Si está vacío, está vacío. En San Mamés sí se pudo escuchar, por cierto. No sé qué ocurrió, pero sí se pudo escuchar lo que estaba ocurriendo. Pero luego te meten el sonido grabado de gradas y sale ¡uy! Cuando alguien ha rematado, en fin.
Yo me voy al canal donde no hay nadie. No hay nadie, pues no hay nadie. ¿Qué le vamos a hacer? Ni muñequitos, ni nada. La vida es como
pero
es.
No te deja la realización de la liga, no te deja. Además, a la radio, con todos vosotros, han prohibido los micrófonos de ambiente.
Sí, bueno, no en todos los campos. Depende de las plataformas. En algunas sí te deja porque... Puedes elegir entre verlo con muñequitos o sin ellos. En otros igual no, ¿eh?
Ya.
Pero bueno.
Vale. Pues ya te contaré. Lo de los muñequitos. Adiós, José María.
Hasta mañana.
A la 1:03. El partido de la 1. Elena Miñambres, el tiempo. Buenos días.
Aquí estamos. Yo lo he visto con muñequitos también, ¿eh? Lo del fútbol.
Sí.
Muy originales.
Como estamos de nubes decorativas esta mañana.
Pues sí, tenemos en el cielo también mucha nube durante esta jornada. Vamos a ver un día muy variable, el sol, las nubes, y esas nubes por la tarde-noche, esas nubes de evolución pueden descargar algo en puntos de la sierra, la temperatura muy agradable, en torno a los 28 grados, que es lo que deberíamos tener en este mes de junio. Durante la madrugada y mañana martes descenderán ligeramente y mañana volvería a repetirse algún chaparrón ocasional en puntos de la sierra. Así que una semana muy tranquilita podríamos definir, Juan Pablo.
Pero subiendo un poquito las temperaturas, ¿no?
Y con temperaturas cada vez más propias de lo que va a llegar, que ya sabes que es el verano el 20 de junio, así que ya veremos.
Sí. Llega el verano este fin de semana.
Llega el verano este fin de semana y además abren las piscinas municipales el 1 de julio, así que la temperatura tiene que acompañar para bañarnos.
Pues nada, que tengas un buen día en Telemadrid, Elena.
Igualmente,
Juan
Pablo.
Que te vaya bien. Adiós.
Ahora que la vida nos ha dicho que paremos un poquito.
Ángeles Martín, un momento, venga.
Pues vamos con ello y estamos escuchando al grupo sevillano Siempre Así, unidos por una buena causa, con esta canción Corazón. El grupo y 22 artistas graban un vídeo a beneficio de obra social de la Hermandad del Rocío de Triana. Un tema que aseguran hizo popular, ellos hicieron popular en 2015 y como decimos, aseguran que es una canción cuya letra ha resultado premonitoria con la etapa que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19. Unir la música y el arte contemporáneo en Andalucía en torno a una canción como metáfora para hacernos, dicen, reflexionar sobre lo que podemos hacer mejor entre todos a partir de ahora.
corazón. Eli del Valle, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. ¿Qué tal?
Estupendamente.
Pues aquí estamos, los de las 10 de Buenos Días, Madrid. Fíjate, solamente te voy a decir que en las próximas 3 horas vamos a pasar del periodismo de raza a la novela romántica y a la paletilla de jamón. Todo eso.
Lo del jamón pegadito a la una, ¿no? Que es la hora del hambre.
Ay, más o menos. Tenemos concurso, fíjate, que un oyente se va a llevar una paletilla de jamón. Que la estamos repartiendo como si no hubiese un mañana. Como si fuésemos un programa rico, fíjate.
Oye, qué rico el jamoncito.
Pues ya sabes, a participar, pues nada, compañero.
Y qué bien todo, Eli del Valle, que gracias. Tengas una buena mañana. Te escuchamos en Onda Madrid.
Hasta mañana, Juan
Los
Pablo.
Los que hemos empezado a las 7 a contar en este Buenos Días Madrid. Enseguida más noticias a las 10 y después con todos ustedes, Eli del Valle. Les habló Juan Pablo Colmenarejo, desde Onda Madrid. Adiós.